El día de hoy estamos con el gran Steven Benítez. Ayer subí un video diciendo de que necesitábamos profesionales que se faquen y pongan su cara en los videos que salgan en YouTube y Steven se ofreció. El tema de hoy es obras públicas. Siempre nos preguntamos cómo funciona este tema cuando quieren hacer una pista nueva, cuando quieren hacer una canchita en el parque, cuando quieren hacer alguna obra en nuestra ciudad, ¿cuál es el proceso? Así que Steven, ilústranos, ¿cómo funciona este tema? Tú me decías que cuando hay una necesidad, ¿cuál es el proceso que se efectúa, que se sigue?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, en sí todo parte de una necesidad, ¿no? O sea, la idea es que todo se cubra, pueda cubrir un bien común. En ese sentido, por decir, como dices, una canchita, unas pistas, unas veredas, todo parte de esa necesidad de la población. Entonces, la población manifiesta su necesidad ante el titular del pliego, gobernador, o bueno, quien esté ahí, alcalde.
¿Cómo se manifiesta la necesidad? ¿Le mandas una carta? ¿A quién le mandas una carta? ¿Haces una marcha de desnudos? O sea, ¿cómo la sociedad le hace llegar la necesidad a las autoridades y a qué autoridades llega esta necesidad?
Ya, mira, si es una necesidad, vamos por sectores, por decir, en un tema, una jurisdicción, un distrito, una provincia, vamos por sectores. Por decir, en caso de que quieran hacer un colegio, vamos a lo que es el sector educación. Ahora, este sector educación, mediante la UGEL o los directores de los colegios, dicen, ¿saben qué? Mira, mi colegio está hasta las huevas. Tiene casi, está cercado, así hasta las huevas. Entonces, por favor, hazme un colegio, señor, gobernador. Ya, presenta su necesidad con una cartita a la UGEL. Y la UGEL envía la necesidad al gobernador, por decir, en este caso, por un colegio. Entonces, el
La
gobernador
UGEL, solo
analiza.
para ir recontra básico, la UGEL viene a ser ¿qué cosa?
La UGEL es la unidad de gestión educativa, la que recolecta a todos los colegios, los directores, como que los administra.
Entonces
La
la
UGEL o
solicitud
la.
va. Ya, va para
Claro,
ahí y ellos lo mandan ¿para dónde? Para el gobernador.
al gobernador o, claro, el gobernador de turno en ese caso. Entonces, el gobernador de turno le llega al gobernador y lo despacha a un área de infraestructura o gerencia de obras o como se llame en ese momento, el área de formulación. Normalmente el expediente queda ahí botado o la solicitud,
Me
¿ya?
encanta esa.
La
Ya, esa es
solicitud
una buena
queda ahí.
pregunta. Es una buena pregunta. ¿Por qué algunas necesidades sí son aceptadas y otras no? O sea, ¿cuál es el juicio para decir, no, tú sí vales y tú no?
Es pues la presión mediática. La
Ah.
presión mediática juega un punto muy importante,
Ya.
porque es ahí donde ya la imagen del gobernador de turno o el alcalde de turno hace mella, ¿no? Porque por decir, ya está ahí la solicitud, en este caso ponte un colegio, ya los padres de familia, la PAFA, todo, dicen, ya mire, mi solicitud está un mes, hay que ir a hacer seguimiento, van, se entrevista con el gobernador, por decirlo, con sus funcionarios de turno.
¿Ya?
Se entrevistan, todo, hacen todo el tema y el gobernador ya los deriva. Una reunión, otra reunión, otra reunión, otra reunión. Después de tanta reunión, tanta presión, se quejan a la prensa. Acá,
Ah.
mira, yo vivo en provincia y en provincia, o sea, acá pues no viene que Canal N, Frecuencia
¿En dónde
Latina,
estás? ¿En qué
Mega,
parte estás?
Telemundo. Yo vivo ahora en Moquegua. Ajá, entonces acá la prensa más fuerte se podría decir son los pseudo reporteros de Facebook, que tienen su cuenta en Facebook, entonces algunos son pues
Pero eso
periodistas.
es bueno, o sea, en teoría debería ser bueno que tener periodistas independientes. El problema está que
Exacto.
como no saben cómo monetizar, suelen ser pagados por las mafias y por todos ellos. Suelen ser, ¿no? No sé si es el
Ah.
caso. Ok, cuéntanos,
Claro. Entonces, mira, ya van y lo llaman. O llaman a uno, o llaman a otro, o llaman al periodista de la radio, normalmente de la radio que está en contra de la gestión, ¿no?
La que jode
Entonces,
más,
van,
ok.
exacto, van, lo llaman y está ahí. Oye, que mira, que presentó mi solicitud, hacen reunión los de la PAFA, todo, y se quejan, van a la radio, sacan algo en Facebook, que mira tanto tiempo, y ahí es donde recién hace eco, pues, en la necesidad. Porque a nadie, pues, le gusta que te chanquen, ¿no?
Claro, o
A
sea,
nadie le
estamos
gusta que.
hablando de una decisión, o sea, las necesidades se atienden a los que más joden, en otras palabras, o sea, de esta manera. O
Exacto.
sea,
Ah,
digamos, si
ajá.
tienes algo que es importante y algo no tan importante, pero este me jode más, por una cuestión política, el gobernador prefiere darle atención a esto, o sea, es algo que suele darse, me comentas.
Exacto, sí. Entonces, en estos gobiernos locales, ¿no? Distritales o regionales, es el común, ¿no? O sea, van, te joden más. Entonces, ahí presentas. Claro que también hay otro mecanismo que es lo más común que se llama el tema de la sociedad civil tiene un presupuesto participativo. Ya, esto
Ya.
viene desde como que de 20 años, es el presupuesto participativo.
Ya.
Representantes de la sociedad civil hacen llegar cada año sus necesidades. ¿Saben
Disculpa,
qué?
¿quiénes son esos? ¿De dónde salieron esa sociedad civil?
Son los grupos de la junta de vecinos o de usuarios que representan a ciertos sectores que están reconocidos por registros públicos. Son como una sociedad sin fines de lucro, pero pública.
Oh,
Entonces, ellos
bien.
están reconocidos, tienen un cierto reconocimiento, así como el sindicato de construcción civil, o así como el sindicato tal vez de pescadores, diferentes sindicatos, estos también están
Es
reconocidos
como que
por distintos.
la manchita de vecinos.
Algo así,
Ya,
exacto. Ajá, que
oh.
representan a toda una provincia o toda una región o todo un distrito.
Oh, pero
Entonces,
macro.
sí,
Ya.
exacto. Esto es por ley. Entonces, cada año, cada gobierno local o regional está obligado a hacer lo que es el presupuesto participativo. Entonces, ellos presentan sus necesidades. ¿Saben qué? Mira, en este barrio falta esta canchita, en este barrio falta lo otro, en este barrio falta lo otro. Ah, ya, prioricemos. Entonces, ¿qué priorizan? Lo que tiene mayor beneficiarios. Esa es la proyección. O sea, lo que tú, por decir, si tengo que hacer una canchita y me beneficia solo, no sé, a 10 manzanas, pero tengo que
Ya.
hacer otra canchita en el otro barrio y me beneficia a 20 manzanas. Entonces,
Por una
unos son
cuestión de
más.
impacto, o sea, la
Ah,
obra que genera
exacto.
más impacto. Ok, pero
Sí,
entonces
ajá,
ahí ya no
exacto.
aplica el tema de quiénes joden más, porque digamos
Ahí
si.
es, exacto, ahí aplica otra necesidad. Pero igual, aunque esté priorizado y te digan, ¿sabes qué? Ya voy a hacer tu canchita, pasan 6, 7 meses y no haces nada. O sea, no ha ido el ingeniero a tomar medidas, no ha ido nadie. Entonces, la población que hace va, está priorizado, pero no ni siquiera han venido a tomar medidas ni nada, van y joden
Yeah.
también.
Es
Ajá,
como cuando
entonces
le dices a
todo
tu flaquita que vas a formalizarla, pero no lo haces y sigues pateando más o menos la.
exacto.
Ah, ok. Y
Acá
tengo.
aplica uno lo que dice guagua que no llora, no mama, ¿no?
Ese es bueno. Una consulta. Ya, una vez que ya procede la solicitud. Tengo entendido que hay algo como una prefase o sea, no es que de frente se ponen a hacerlo. Primero hacen los estudios, los preestudios, y es una vaina recontra burocrática que hace que el proceso se demore más, pero también entiendo que se necesita un poco de burocracia, porque tampoco la plata no puede salir tan rápido. Entonces, ¿cuál es el proceso?
Exacto. Ya, mira, por ley está normado de que antes teníamos estas, para simplificar, habían tres fases: es la fase de preinversión, la fase de inversión y la fase de posinversión.
Okay.
¿No? Son tres fases de la inversión pública. Ahora, la fase de preinversión es donde ya entran los estudios previos, o sea, ya la necesidad está aceptada, ¿no? Ya está aceptada, dicen, ya sabes que vamos a hacerlo, está documentado y todo, se va a hacer. Ya. Una vez que dices que se va a hacer, lo que se realiza es primero identificas como digo los beneficiarios. Ya, vamos a entrar a la parte técnica. Identificamos los beneficiarios. Ya sabes que este proyecto va a tener 2.000 beneficiarios. Ya, vamos a priorizar, por decir, una canchita, una no sé, por ti, una
Ya.
canchita. Ya, se va a priorizar la canchita. Tengo tantos beneficiarios, ¿cómo procedemos? Hay un área que se llama el área de formulación de proyectos o estudios. Entonces, esta área lo que hace es ir ya, trabajo netamente ingeniería. Vamos a campo y empezamos a tomar medidas con criterios técnicos, todo, y decimos, ya sabes que la canchita ya está con gras sintético, con piso de concreto, bueno, tantas graderías, lo que sea.
Ya.
Hacen el expediente técnico. Entonces, el expediente técnico está en lo que es la parte de preinversión. Ahora, este expediente técnico, lo normal es que se lleve de acuerdo con los usuarios, ¿no? Los vecinos de ahí, cómo lo quieren la canchita, cómo lo van a hacer.
O
Eso
sea,
es lo ideal.
en teoría hay una consulta, en teoría.
Ajá, en teoría
Ah,
porque al
okay.
final ellos lo van a usar, porque mira, los funcionarios públicos, todos sabemos que somos aves de paso.
Claro.
Porque yo en su momento también he sido, o sea, yo sé que soy funcionario público, estaré que un año, 2 años, tal vez toda la gestión, pero yo no me voy a quedar ahí con el puesto. Pero
Claro.
los vecinos sí son los que van a usar eso. Entonces, lo ideal es que le consultes a ellos cómo vas a hacer, cómo lo quieres.
No.
Ahora, a veces no se consulta, a veces los vecinos dicen, ya, pues hazlo tú como quieras. Entonces, ahí el alcalde dice, ya, yo lo quiero así, pónganle así, pónganle juegos recreativos, ponle un mini gimnasio, o ponle el techo, un techo súper súper grande que al final te cuesta mucho, tal vez ponle nomás malla rachet. Ya, esos
Oye, pero
temas
dime,
es lo
un pequeño paréntesis. Yo siento que hay una flojera de los vecinos de querer participar de estas consultas. ¿Tú has visto lo mismo?
Sí, es dependiendo de los barrios, porque mira, en lo particular yo he podido trabajar como residente de obra en dos barrios diferentes, con diferentes clases sociales. Unos promubis, que pues, es una clase social media-baja, y en un barrio ficho, que es una clase social media-alta. Entonces, en la clase social media-baja, los vecinos están más metidos. Será pues también porque supuestamente el marido trabaja y la señora que está en la casa es la que más está ahí al pendiente de cómo se va a hacer la obra.
Un buen
Y en cambio, en
punto.
el barrio ficho, el hombre trabaja, la mujer trabaja. Y no te molestan, no te joden, te dicen, haga la obra como ustedes vean, y ya está, solo hazme mi placita o solo hazme mi loza deportiva, no me interesa cómo la haga, solo hazla. En cambio, en el barrio de clase social media baja, ahí sí es más incidente la presión de cómo lo quieren hacer.
Tengo una consulta. ¿La corrupción es más fácil en un barrio alto donde la gente no supervisa o no se fija qué está haciendo, o en cualquier barrio se termina dando corrupción en el mismo nivel?
No, es en cualquier barrio, la verdad, en cualquier barrio. Pero acá también toma en cuenta de que hay comité de vigilancia. O sea, mira, para el tema de evitar estos actos de corrupción, no solo está la Contraloría ni tampoco la Fiscalía, sino ahora existen lo que se llama los comités de vigilancia o el comité del presupuesto participativo, que son el comité de presupuesto participativo, por decir, es el comité, entre comillas, que se encarga de gestionar que tu obra salga. O sea, es un grupo de vecinos que van a ser los beneficiarios directos y dicen, ya saben qué vecinos, nosotros nos vamos a beneficiar con 500 o con 1000 metros de asfaltado. Ya, no todos los vecinos pues, van a estar yendo a molestar al alcalde, ¿no? Entonces, designan a unos 4 o 5 representantes. Mandan un oficio al alcalde y le dicen, ¿saben qué, señor alcalde? Para esta obra que ya está priorizada, nosotros 4 somos los encargados de hacer el seguimiento. Allá es el comité del presupuesto de obra, comité de gestión de obra. Van a hacer el seguimiento, todo, entonces son los encargados de que la obra salga. Una vez que la obra ya salió, ya dicen, ya va a salir, el expediente técnico está aprobado, vamos a ejecutar la obra, ponemos la primera piedra en la obra, son los encargados de fiscalizar cómo se debe llevar la obra en ese barrio, porque ellos se han comprometido en gestionarla. Entonces ellos quieren evitar actos de corrupción. Y quieren evitar pues que no sé, se roben agregado y que el asfalto falle, ¿no? Que las veredas se desgranen y
Claro,
cosas.
¿sabes por qué te
Son
pregunto?
uno de los
Porque
encargados de fiscalizar.
siempre que hay una obra, al toque los obreros están tocando la puerta de los vecinos, sobró material. Ese de sobró material, siempre me quedan mis dudas si realmente sobró o se lo están tirando, ¿no? Ya, todo eso que hemos hablado es la preinversión, ¿verdad?
Sí, la preinversión queda cuando el expediente técnico ya está hecho, con las consultas, todo y está aprobado. Ya, esa es la preinversión. Ahí
Chévere.
está aprobado el expediente con resolución y todo, y ya sabes cuánto va a costar la obra.
¿Y cuánto va a durar?
Y cuánto va a durar, exacto. Y cómo se va a hacer también, porque también hay algo en cuenta que tienes que ver que acá en el Perú hay dos modalidades de ejecución de los proyectos. Una modalidad de ejecución es por contrata, que tú tienes el expediente técnico y dices, voy a contratar a la empresa tal para que me haga la obra. O la otra modalidad es que el mismo municipio lo hace con su propia gente. Él mismo contrata a sus obreros, él mismo compra su material, él mismo contrata a sus ingenieros y él mismo hace la obra con sus recursos. Son dos modalidades de ejecución. Lo que más se ve en Lima y en la parte del norte y en las obras grandes es el tema que es obras por contrata.
Y cuando lo hace otra empresa, de esa como tú manifiestas cuando es obras por contrata, ¿esa empresa figura en algún lugar? O sea, cuando tú ves la obra, dice hecho por tal empresa, ¿o eso no se ve? Sí
Exacto.
se ve.
Todas las obras, por ley de transparencia, tienen que tener un cartel de obra. Si te has fijado, todo deberían tener un cartel de obra. Más visible es en las obras que son concéntricas, o sea, una losa deportiva, una canchita, como es un área reducida, en una de las esquinas vas a ver el cartel de obra grande que dice nombre de la obra, número tal, el nombre de la obra, código, porque todas las obras cabe resaltar que tienen un código, que es el Código Unificado de Inversiones. Tú entras a internet y tú puedes con ese código hacer seguimiento a la obra, ver cómo se llama el ingeniero que la ejecuta, cuánto cuesta, la resolución con la que la han aprobado, quién lo está haciendo. O sea, todo eso, el ciudadano que quiere hacer efectivamente un seguimiento real, se toma su tiempo, entra al internet y ve todos los datos de la obra. ¿Cuándo
sale
inició?
El valor, sale el valor de la obra.
Exacto. Mira, en el cartel de obra te voy a decir lo que sale. El nombre de la obra.
¿Ya?
Sale quién la ejecuta, el nombre de la empresa. Tal vez una empresa o tal vez un consorcio. El monto de la obra, el plazo de la ejecución de la obra y ese código para que uno le pueda seguimiento. Y también sale cómo lo financia. O sea, si lo han financiado con recursos propios o tal vez con recursos del canon minero o diferentes recursos que pueda haber que hayan financiado la obra. Y también, o sea,
sale ¿de dónde salió la platita? ¿De dónde salió la platita esta? ¿Ya?
Y también sale qué entidad la hace, porque tal vez es una obra que le están haciendo en tu distrito, pero tu distrito no tenía mucho dinero y ha conseguido financiamiento del gobierno regional o de un ministerio, ¿no? Entonces, así sale. Por decir, acá donde yo vivo, los colegios los hace el gobierno regional, pero hay un colegio en particular que lo está ejecutando una empresa privada financiada por la minera. Entonces, la minera ha financiado la construcción de ese colegio. ¿A cuenta de qué la ha financiado? Del canon que le va a llegar en los próximos años. Entonces, la obra cuesta 30 millones. Entonces, esos 30 millones, la empresa minera los está colocando, como que los está adelantando. Te estoy adelantando el canon que me toca, te estoy adelantando en esta obra, y esos 30 millones yo lo voy amortizando cada periodo de años.
Claro, okay. Antes que le detengan las operaciones a la mina.
es una manera del tema de expansión social que tienen todas las mineras, ¿no?
Claro, ya, va curioso. Eso ya estamos en la parte de inversión, ¿verdad?
Exacto, la parte de inversión ya es la etapa netamente de ejecución. Ya es acá donde ya entra más que todo el tema de la fiscalización que dices, ¿no? Acá ya entran los entes fiscalizadores que son la Contraloría, estos comités que te digo de vigilancia. Inclusive la Contraloría ahora fomenta lo que es la participación ciudadana, porque son ellos los que efectivamente pues están al pendiente de la obra, los que si te dicen, oye, se están sacando el cemento, ya hacen ya y te denuncian, ¿no? Ya están sacando el cemento. Entonces la Contraloría cada cierto tiempo hace charlas informativas donde motiva al ciudadano a que vaya y exponga sus denuncias.
Oye, un break acá, están haciendo arreglando la pista, alguna vaina así, y vienen a venderme cemento, el obrero toca la puerta y me ofrece arreglarme la entrada de la casa. Eso, claro. Solo para estar claro, ¿no? Eso está mal, ¿verdad?
Primero, tendrías que saber, pues, o sea, de dónde está sacando el cemento.
No, si lo está sacando de Villarán, o sea, yo veo que está en la obra, está trabajando ahí, ahí está viniendo, o sea, está claro que viene de ahí, pero si viene de ahí, ¿es una corrupción eso? O sea, ¿es algo malo?
Mira, ahí tendrías que ver primero cómo se está haciendo la obra, si es por contrata o por administración directa.
Yeah.
¿Por qué te digo esto? Porque si es que la obra es por contrata, y por decir, tú para vaciar un metro cuadrado de, o ya, 10 metros cuadrados de vereda,
yeah.
Normalmente te tienen que entrar 10 bolsas de cemento.
Okay.
De 9 a 10 bolsas de cemento. Entonces, cuando la obra es por contrata, a la empresa o al Estado, o en este caso al municipio, por decir, no le interesa si ese cemento te lo están vendiendo, lo están sacando, no le interesa cuántas bolsas de cemento hayan comprado. Lo que le interesa es que esa vereda cumpla la resistencia que se necesita. Tal vez le ha echado 11 bolsas de cemento y sigue cumpliendo la resistencia, o tal vez le ha echado menos bolsas de cemento, pero sigue cumpliendo esa resistencia.
Esa es una buena consulta. Ahí tengo, ¿cómo mides la resistencia? Porque la medición de la resistencia es lo que me garantiza que acá 2 años la vaina no se va a romper.
Exacto, ajá, sí, hay una resistencia. Cuando tú haces el expediente técnico, te dice una vereda tiene que tener 175 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es su resistencia, por decir. Entonces, durante el proceso de ejecución de la obra, hay pruebas de control, de calidad. Sacan unas muestras, unos testigos, van, la llevan, lo rompen al laboratorio y te dicen, sí cumple, tu concreto está bien. O si no, después de la ejecución de la obra, ya sacan pruebas ahí in situ, donde también te dicen que sí cumple. Pero el tema del cemento ahí que tú dices que van y me lo llevan, ese cemento no es del Estado, porque ese cemento es de la empresa privada que está haciendo la obra, que lo ha comprado, y ya es problema de ellos, pues, si el obrero...
Le están robando a la empresa, en otras palabras.
A la empresa, no le están robando al Estado.
Ok.
Diferente sería el caso que la obra le estén haciendo por administración directa. Que digo, ¿por qué? Porque es ahí donde el municipio ha comprado el cemento.
Ya.
Entonces, ese cemento es del municipio. Y a pesar de que es del municipio, el obrero se lo está robando y está yendo a tu casa a ofrecerte.
Claro, y
Ahí sí
aparte
sería.
el tiempo, la mano de obra del obrero, o sea, es la mano de obra más el material que se está yendo para otro lado.
Exacto, ajá. Ahí
Ah.
sí sería un acto doloso porque ya el obrero lo paga el municipio. El cemento es del municipio, entonces viene a ser del Estado. Pero si es que el obrero le paga a la empresa privada y el cemento también lo compró la empresa privada para recién hacer la obra, ahí no sería un acto doloso, un acto de corrupción, se podría
Para lo
decir.
que nos
Ahora,
importa el pueblo, digamos.
exacto, ajá. Ahora, lo que sí le debe importar al pueblo es que esa vereda, por así decirlo, cumpla las especificaciones técnicas que dice el expediente.
Oh, ¿y cuánto
Entonces,
debería durar? ¿Hay alguna duración, así como cuando uno compra un auto, por ejemplo, te dice 1 año de garantía o 2 años de garantía, para una pista no muy transitada, por ejemplo, una calle pequeña, ¿hay alguna duración estimada que los vecinos deban de considerar? ¿Esto va a durar 5 años, 10 años?
claro, hay el tema de, por decir, una pista asfaltada normalmente tiene una duración, de acuerdo al tránsito, de 5 a 6, 7 años. No quiere
Ya.
decir que pasa esos 5 o 6 años que la pista ya se va a destrozar. No, sino lo que hay que hacerle ahí, por normatividad internacional, es un mantenimiento, ¿no? Hay que sacar baches, bachear, reparar las fisuras y esas reparaciones. Normalmente ya ese mantenimiento, mejor dicho, se tiene que dar normalmente a los 2 o 3 años, porque no vas a esperar a que ya la pista esté destrozada para recién decirle doy mantenimiento, ¿no? Entonces, el
Claro.
mantenimiento, hay mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario. Igual, unas veredas, bueno, pues tú puedes ver veredas que hasta están 15, 20 años y están normales, otras veredas que también están tal vez 4 o 5 años y ya están destrozadas. Entonces, lo regular es que te aguante 1 hora aproximadamente en lo que es pistas y veredas, 5 a 6 años. O sea, para
Okay.
que tú recién le empieces a dar un mantenimiento.
Ya que hablamos de los baches, podemos hablar de los rompemuelles. Siempre he estado manifestándome sobre los rompemuelles que la gente los hace como les da la gana, ¿no? Hay unos que son más elevados, hay
Ah,
otros que son
sí.
cuadrados. Acá en Aviación han hecho uno en la misma avenida Aviación sin señalización, porque se asume que un rompemuelle debería tener un cartelito que diga, cuidado, rompemuelle, porque tú no vas a estar
Exacto, y
mirando
también
abajo.
dibujado en la pista.
Te debería estar pintado con el cartel y con una altura, tengo entendido, de 2 pulgadas de alto como máximo y con cierto ángulo. Mi pregunta es, ¿por qué vemos tanta variedad de rompemuelles? ¿Por qué muchos no están pintados y por qué casi ninguno tiene señalización?
Mira, el diseño de los rompemuelles ya está definido por una normativa técnica que la da el Ministerio de Transportes. Entonces, ahí ya te dice cómo debes hacerlo. O sea, ya te dan el procedimiento, ya te dan la receta. Te dicen
Ya.
cómo debes hacerlo de acuerdo a un tránsito, a esto, a diferentes criterios te dice cómo lo debes hacer. Y lo ideal es que tiene que hacer tipo trapecio, ¿no? Viene acá, pendiente, algo recto y baja. Eso, o sea, eso es lo ideal.
Ah, ya no, no,
Ajá,
no
o
los
sea,
redondos.
no, los redondos ya no, ya fue. Antes sí,
Ah.
pero ya han pasado de moda. Entonces, o sea, lo ideal es que tiene que ser la pendiente, porque igual acá donde yo vivo. Te cuento un caso, o sea, acá donde yo vivo hay un rompemuelle que es redondito y tú pasas el carro y salta.
Claro.
Salta, salta y salta. Entonces, ¿y qué ha hecho la Contraloría? Seguro alguien se habrá quejado, ¿no? Entonces, habrá quejado y han venido. Han dicho, ¿sabes qué? Este rompemuelle que ya está hecho, o este bache, ¿no? No cumple la norma reglamentaria de cómo debe ser. Entonces, la Contraloría ya denunció ese caso. Porque no ha cumplido como debería ser. Lo han diseñado y ya lo han diseñado pues mal, ¿no? O tal vez al ingeniero que lo ha diseñado no habrá conocido ese criterio, se le pasó. A veces muchas cosas por el tema de diseño es que se les pasa. A veces se olvidan o te apuran en hacer el expediente. Te dicen, oye, ya, rápido, dame el expediente, rápido, rápido. Lo quiero hacer acá, 15 días tiene que salir la obra. Pucha, entonces pues el ingeniero que hace el expediente, lo que debería hacerlo en 40, 50 días, lo saca en 20 días.
Okay,
Y te
ya.
lo aprueban, ve, así, como las huevas. ¿Y cuál es la frase que dicen? Ya, pues, la etapa de ejecución se soluciona. En la etapa de ejecución ya lo arreglas. O ahí cambias el plano.
Okay, un
Entonces, a
clásico.
veces siempre sucede eso, porque te apuran, pues. O sea, yo también he sido proyectista. Y
Ya.
viene el alcalde y te dice, ingeniero, que por favor, que sáquelo rápido, que la población me está presionando, que los regidores, que va a
o sea,
salir
vamos
a la
al tema,
gente.
al tema inicial de la presión, que
Ya
es lo que mueve
volví.
todo.
Ajá. Es que todo es una cadena. O sea, todo es una cadena. Entonces, como te digo, ahora el tema de la señalización también es algo que se ha debido advertir en el momento de que se ha hecho la obra. O tal vez lo habrán hecho, ¿no? O sea, tal vez lo habrán hecho, en su momento lo habrán pintado bien bacán, habrá tenido su señalización, pero luego, tal vez la señalización, como normalmente es metálica, tal vez ha venido un bandido, pa, la ha cortado y se la robó y se la llevó, porque nadie lo ha visto.
Pero, o sea, a lo que voy, no sé, ¿no? Pero al menos acá en Lima yo nunca he visto, una vez en mi vida, creo nada más, un rompemuelle con señalización. O sea, si lo pintan es bastante, por lo general.
Oye, no, pero acá en provincia donde yo vivo, o sea, sí, hay esos, hay actividades de mantenimiento donde pintan todas las vías. Cada año o cada 36 meses sacan un proyecto, una actividad de mantenimiento que solo se dedica a pintar vías. Pintan las vías, pintan los rompemuelles, la señalización vertical la coloca. Las pintas en la vía se llama señalización horizontal. Entonces también la colocan, le ponen tachas reflectivas, ¿no? Que se llaman a veces ojos de gato, le colocan eso. O sea, pintan las jardineras. Acá en provincia, bueno, en la zona sur donde yo vivo, por lo menos sí he visto eso. Sí se dedican a pintarlas. Y allá, bueno, el tema tal vez de Lima pues más crítico, ¿no? Más, yo veo que en Lima más se dedican a ejecutar obras, ejecutar, y no le dan tanta importancia a lo que es el tema de mantenimiento. Porque el tema de pintar las vías, todo eso, ya es un tema de mantenimiento, y ya es lo que te digo, la etapa de posinversión. O sea, te hablé de tres etapas, preinversión, inversión y posinversión. La etapa de mantenimiento ya es la etapa de posinversión.
Imagino que es como el tema de la presión inicial. O sea, la presión es que el alcalde tiene que estar haciendo obras, pero mantener es aburrido de promocionar. Entonces, es más bacán decir, hemos hecho que estamos manteniendo.
Exacto, ya hay un tema ahí, entre un tema de impacto, ¿no? O sea, la gente dice, ah, le estoy dando mantenimiento a la plaza. No le interesa, no captan tantas cámaras, ¿no?
Claro.
En cambio, dicen, hoy estoy colocando la primera piedra para esta plaza que he tenido tantos años esperando la población. Ah, palmas para el alcalde, ¿no? Bien. Ya, eso impacta más, pues. Hacer una plaza impacta más, pero hacer un mantenimiento no impacta tanto, entonces por eso que tampoco no le dan tanta importancia. A pesar que cada área, o sea, cada municipio, gobierno local, regional, tiene un área determinada para estos gastos de mantenimiento. Por eso yo en la actualidad estoy trabajando en un programa de mantenimiento. Hemos dado mantenimiento a 15 colegios acá donde yo vivo.
Okay.
Entonces, los 15 colegios los hemos pintado, les hemos cambiado algunos pisos, ¿no? Los baños que se quejan los profesores, ¿no? O sea, se han hecho cositas que tal vez no ha sido tanto impacto, pero mira, hemos dado trabajo a 400 personas.
Claro.
Y son 400 personas que es mano de obra joven, porque era un programa de voluntariado juvenil, donde le das la oportunidad a chibolos de 18 hasta 29 años para que puedan saber lo que es trabajar, saber lo que es levantarse 7 de la mañana, ir, pintar, cumplir un horario y salir.
O sea, entonces, en vez de que se queden en la casa haciéndose la paja, en vez de hacerse la paja, van y chambean.
Ah. Y se ganan su sueldo mínimo por un mes de trabajo, ya pues ya sirve para comprar sus teléfonos, sus cositas, pero ya incentivas, ¿no? O sea, es una promoción del gobierno regional donde ahora trabajo, donde sirve pues para promocionar o promover este tema del trabajo juvenil, ¿no? Entonces, ahí también ya entra este tema de cómo maneja cada gobernador su gestión. Tal vez no quiere promocionar o no, o solo le interesa hacer obras, pero puedes tú hacer obras o puedes tú hacer actividades de mantenimiento y también dar chamba a la gente. Porque mucha gente acá, o sea, se queja por el tema del trabajo. No quiero trabajo, 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 trabajo. Pero a veces el trabajo está en las obras o en las actividades que hacemos de mantenimiento. Ahí también generas un montón de dinero. Claro. Mira, 400 jóvenes, en mi caso, que han trabajado por un mes, son 400.000 soles que hemos desembolsado y son dinero que ya ha sido su familia, ¿no? Claro. Y eso sí ha sido, por decir, en mi caso ha sido un boom para lo que es el gobernador regional de acá donde trabajo, ¿no? Y es un programa social que solo se ha llevado, bueno, no he escuchado la verdad en otras partes del Perú, solo he escuchado acá donde trabajo.
Oye, pero está curiosa esa vaina, y aparte ahí 400 personas, luego eso, esa gente también gasta la platita, entonces genera más trabajo
para otros. Sí, y empiezas a activar el círculo económico, ¿no?
En cosas productivas. En cosas productivas, porque por ahí me llegan los datos a veces que están regalando dinero a ciertas empresas para reactivar la economía y eso va de frente al bolsillo, todavía es no reembolsable, todavía por ahí me llega el dato. Oye, está curioso, antes de cerrar, porque estamos ahorita Zoom me corta la llamada, estamos a 8 minutos. ¿Qué pueden hacer los vecinos? ¿Qué recomendarías a los vecinos, a las juntas vecinales, para de alguna manera o reducir la corrupción o al menos poder alzar su voz un poco más fuerte? ¿Qué es lo que pueden hacer los vecinos?
Bueno, para reducir la corrupción, lo que tendría que hacer es fiscalizar más. O sea, por ley de transparencia, ellos pueden solicitar realizar visitas a las diferentes obras que se están ejecutando y pueden entrar. Claro que siempre tienen que estar identificados. No sabes que soy el vecino de tal zona y somos el comité participativo, el comité de gestión o algo que los identifique que son los fiscalizadores. Y
¿Cómo
tienen
se
que entrar.
juntan?
O
¿Cómo
sea,
se juntan estos vecinos? ¿Tienen su grupo de Facebook? O sea, ¿qué los une?
cada junta vecinal normalmente debería tener una directiva. Siempre es así, como un edificio tiene su junta
Claro.
no sé cómo le llaman, ya, cada barrio también tiene su directiva, porque están representados. Porque para que tu barrio se cree, han tenido que haber un grupo de vecinos que lo ha creado. En tu
Ya.
barrio no se ha creado así de la nada, ¿no? Entonces había un grupo de vecinos y lo ha creado. Entonces ese mismo grupo de vecinos se ha debido ir manteniendo, pero tal vez en diferentes etapas de su vida han debido seguir manteniéndose con diferentes representaciones, diferentes personas, pero ya, yo supongo que deben estar ahí inscritos en registros públicos, este grupo de vecinos que son la directiva de todo tu barrio, ¿no? Entonces esa directiva tiene la potestad de poder ir a las obras y visitarlas y decir, a ver, ingeniero, señor residente, el encargado de una obra es una obra tiene un ingeniero residente y tiene un ingeniero supervisor, que
¿Ya?
son las dos partes técnicas, uno que ejecuta la obra y otro que supervisa técnicamente. Entonces pueden ir y pedir información. O si no, por ley de transparencia, pueden pedir el expediente técnico. De una copia del expediente técnico. Entonces ya van, leen, y seguro en tu barrio pues, vivirá tal vez un ingeniero, un arquitecto por ahí que te dé una leída. Y vas y dices, a ver, la vereda, ¿cómo la están haciendo? Ah, ya está bien. A ver esto, ¿cómo la están haciendo? Bien. O a ver, por ley de transparencia, pedir los certificados de calidad. Aunque no entiendas
Claro,
un certificado de calidad, pero ya vas a ver la presión. O sea, como que el jefe de obras ya va a ver la presión, ya va a ver que los vecinos no son tontos y están pidiendo
nada,
información.
qué
Entonces
buena.
ya se va a cuidar más. Entonces ya no sabes que el vecino no es tonto, está pidiendo la documentación. Aún así no sepas nada, solo pide para que
Claro.
vean ellos que ya hay algo, ¿no? Ah, los vecinos no son tontos, me están pidiendo esto porque quieren ver. Entonces ahí como que ya te frenas, ¿no? Y
Claro,
ahora,
claro.
para el tema de que hacen su voz de protesta o quieran tratar de tener llegada al alcalde, pues si es que no les atiende en la primera cita, en la segunda cita, o nunca está, tienen que ir escalando. Yo siempre pienso que todos tienen que ir escalando. O sea, el alcalde, si bien es cierto, es el titular del pliego, pero por debajo del alcalde está un gerente municipal, ¿no? Y por debajo de un gerente municipal está un gerente de infraestructura o jefe de obras, que es el encargado de ver las obras. En el caso de un gobierno regional es casi igual, ¿no? Está el gobernador, el gerente regional, igual sus demás áreas, gerencia de infraestructura o de obras. O si no, por último, los que sí o sí están obligados a fiscalizar son los regidores y los consejeros. O sea, si no
Okay.
puede llegar tal vez al alcalde, por lo menos puede llegar al consejero o al regidor y dile, ¿no? ¿Sabes qué? Quiero entrevistar con el alcalde porque acá en la obra no me parece lo que están haciendo. Entonces tienes que investigar por ahí cuál es el que está en contra del gobernador de turno, del alcalde de turno, ¿no? El que esté por ahí en contra y por ahí vas, pues.
El
Entonces,
enemigo de
de
tu
esa
enemigo
manera
es
sí
tu
vas a
amigo.
llegar. Ajá. Y de esa manera sí vas a tener llegada y alcance, ¿no? Pero siempre hay que quemar etapas, ¿no? O
Claro.
sea, siempre hay que ir, sacar tu cita, entrevistarte, la formalidad del caso. Y si es que ves que ya todo eso no ha salido, ya pues ya tienes que usar las otras estrategias, ¿no?
O sea, no ser escandaloso antes de tiempo, ¿verdad?
Exacto,
Muy
sí, no ser
buena.
escandaloso.
Bueno, Steve, quiero agradecerte por tu tiempo. La gente que quiere escuchar esos podcasts, Google Podcasts, Spotify, lo encuentra como José Balta, versión audio. Si la gente quiere seguirte, Steve, porque me da gusto este hombre que se faja, aparece en videos y expresa su voz. Si la gente quiere seguirte, ¿dónde lo puede hacer?
Ah, bueno, también tengo un canal de YouTube donde doy algunas
Oh,
recomendaciones a
puta
los
madre.
ingenieros junior, porque hay cosas a veces que la universidad nunca nos enseña y
Nada,
que
nos
lo
enseñan.
aprendemos a la fuerza en campo, entonces trato de facilitar el conocimiento.
¿Cómo
Y
te pueden
bueno,
seguir?
en Facebook e Instagram no sigo tanto, pero como Steven Benítez, tanto en Facebook como en YouTube.
Ya, voy a dejar el enlace de Steven acá en la parte de la caja de la descripción. Y gracias, Steven. Se aprecia toda la sabiduría. Y ya sabes, si tienen alguna consulta o algún tema que deseen que trate en un próximo episodio, pueden dejarlo entre los comentarios. Okay.